a todos, gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes en esta temática tan atractiva como es la misión social de las universidades. Y qué es lo que al menos estamos haciendo algunos o algunas universidades por tratar de avanzar en este tema. La verdad es que si yo tuviera que hablar sobre lo que tiene que ver con la educación superior en Chile, y la educación en Chile, podría estar unas 5 o 6 horas tranquilamente porque está cambiando todo. Puede que yo hable ahora, no tenga ninguna validez en 2 días más. Estamos en un proceso de reforma profunda. Quiero en primer lugar presentar a mi país en un par de temas: nuestra población, nuestro Producto Interno Bruto, nuestra expectativa de vida, que ha crecido enormemente. Estamos llegando a 80 años y algo más. Y también la pobreza, digamos, donde el porcentaje de la población es el 14%, lo que no deja de ser una cosa preocupante. Digamos, estamos cerca de los $20,000 per cápita, o sea, estamos casi por llegar a ser lo que se dice un país desarrollado. Pero vamos a ver qué significa eso. Cuando vamos el gasto en educación, como porcentaje del Producto Interno Bruto, si miramos Chile, vamos a ver que Chile, Japón y Corea son los países que colocan menos cantidad de recursos públicos frente a la cantidad de recursos privados. O sea, la educación es fundamentalmente financiada por recursos privados y no por recursos públicos. Eso es lo que ocurre en Chile hoy en día. Se está tratando de avanzar en un sentido de invertir eso de alguna manera o de cambiarlo. Aquí tenemos el promedio de gasto por estudiante, Chile está ubicado ahí, digamos, en ese valor, ¿ya? Y también el promedio de peaje, digamos, de matrícula. Si uno mira los aranceles, Chile está ubicado en una tasa muy compleja, del orden de los $8,331 en promedio por carreras, ¿ya? Si uno compara a Estados Unidos en universidades privadas, o qué sé yo, hay otras más altas, pero el promedio es ese, ¿ya? Y lo mismo en Canadá, en las universidades privadas. Pero si miramos, mirando un poquito al revés la figura, y nos preguntamos, ¿dónde está Chile en temas de igualdad? Y miramos, Chile es el país más inequitativo del mundo, no solo de América Latina, del mundo. O sea, es el país donde menos posibilidades, los que son más pobres, tienen posibilidades de obtener el 1% del grupo más alto se lleva o maneja el 30% del Producto Interno Bruto del país, y el resto maneja el origen. Eso muestra la situación, una situación compleja, a la cual nos ha llevado un modelo económico que importamos en 1973 o 74, 75, por ahí, digamos, en esa época. Si miramos cómo está hoy día el sistema sin la gran reforma, sino que la del 81, tenemos universidades tradicionales, públicas, privadas, institutos profesionales, instituciones técnicas y universidades. Hay una mezcla hoy día de este tipo de situaciones. Y vemos el concepto, la Universidad del Consejo Rector, que han sido las más tradicionales, que son anteriores al año 70. Las estatales eran solo dos, esa se llamaba Universidad Técnica del Estado, y esa se llama Universidad de Santiago, y todas las otras estas son universidades que derivaron de ellas. Y por otro lado, existían todas estas universidades al principio y después derivaron estas tres. Las universidades privadas, que existen sin financiamiento del Estado, son 32. Los centros de formación tenía 17, los institutos profesionales son 43. Si miramos la matrícula, tenemos alrededor de 700.000 estudiantes van a la educación universitaria, 300.000 van a la educación de los institutos profesionales y 144.000 a instituciones técnicas o vocacionales. Las instituciones tradicionales, que es el Consejo Rector, que hablamos recién, son 16 universidades estatales y 9 privadas, ¿ya? Eso constituye el Consejo, que son las más tradicionales, la mayoría de ellas tienen sobre 60 años de antigüedad, ¿ya?, de vida. Bueno, la gran reforma la gran propuesta de reforma partió, la gran reclamo por la modificación de la educación en Chile partió en el año 2006 con el tema de los pingüinos, que se llama. Y posteriormente, que fue muy bonito, pero también muy complejo, digamos, de manejar. Y posteriormente, en 2011, ya, las protestas ya pasaron no solo del nivel escolar, sino que a nivel universitario, y se produjo, digamos, una situación muy complicada de manejar. Hoy día tenemos que lo que se está trabajando y está hoy día en el Parlamento es el término de lo que se llama el lucro, ¿verdad?, en educación, el fin de la selección en la educación primaria y secundaria, la libertad de pago en la educación, o sea, la gratuidad, y la calidad en términos de mejorar el proceso. Y también el tema de la regulación, como para avanzar en ello. Si nosotros vemos qué está pasando en acceso y retención y graduación en la educación superior, vemos que la mitad de los estudiantes, ya, en el, este subgrupo que es el CRUSH, nunca recibe su grado. O sea, la mitad de los estudiantes entra pero no se titula, no se gradúa. Y menos del 10% de los que se enrolado, digamos, como estudiantes, finalizan sus estudios dentro del plazo oficial. El plazo oficial definido como a lo largo de la carrera más un año. Si vemos la influencia socioeconómica en la educación, solamente el 37,5% de esa educación en Chile es de carácter público. El resto es absolutamente de carácter privado. Y esto nos coloca en una posición de tercer lugar frente a otros países como Irlanda, China, frente a la educación pública. ¿Qué influye fundamentalmente el tema de la educación, de cómo se llama, socioeconómico? Es que tenemos un desequilibrio, y en el país con esta desigualdad que existe, tenemos por tanto un desequilibrio en la educación básica y media, y los estudiantes obviamente de los colegios en particular pagados tienen muchos mejores rendimientos que los colegios ya más vulnerables o municipales, que se llaman tradicionalmente. Entonces, hay una prueba, aquí hay un sistema de selección para todos, las 25 universidades más 8 universidades adicionales privadas que están en un mismo sistema de admisión. Entonces, cuando hacíamos solamente la prueba de selección universitaria, obviamente los mejores, los que venían de los mejores colegios, los que tenían la posibilidad de pagar, además por prepararse para dar la PSU, esos iban a la universidad. Y los otros nunca tenían la posibilidad de ir a la universidad. Entonces, nuestra universidad empezó a analizar esta situación con bastante tiempo. Ya en el año 92, la Universidad de Santiago, que es la que yo represento, digamos, partió con esta idea de hacer algo y pensó primero en dar una bonificación de puntaje a los alumnos de colegios vulnerables que fueran destacados, que estuvieran en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque los alumnos de los que están en los primeros lugares de sus cursos, independientemente de si son buenos colegios, son malos colegios, desde el punto de vista de sus recursos, profesores, tienen mayores condiciones o mejores condiciones o tienen más motivación para efectivamente lograr el éxito y el desarrollo en la universidad. Y eso lo pudimos comprobar y desarrollar. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la distribución entre mujeres y hombres, ¿ya? De dónde provienen fundamentalmente nuestros alumnos. Nosotros tenemos alumnos fundamentalmente de los sectores públicos y del sector subvencionado. ¿Ya? También hemos trabajado en este tema, y antes de pasar a este tema, ¿y qué es lo que hemos hecho? Entonces, hemos buscado esta forma de bonificación, como también otras áreas ya desde el punto de vista del impacto de responsabilidad social. También nuestra universidad ha realizado ya 5 reportes de responsabilidad social basados en estos temas y otros más, ya de acuerdo a normas GRI, ya que son las internacionalmente conocidas. Veamos el programa de inclusión, entonces, este ranking en función de las notas fundamentalmente. Nosotros logramos que el Consejo de Rectores pudiera entender que deberíamos buscar un sistema, además de la prueba de selección universitaria, un sistema que permitiera que los mejores estudiantes de los colegios, independientemente de donde provinieran, pudieran ingresar a la universidad o tuvieran una oportunidad. Y eso lo logramos construyendo la prueba de selección universitaria más las notas. Construimos un indicador, además paralelo, que fue lo que se denominó el ranking de las notas.
O sea, cuáles eran las notas que tenían los alumnos de los colegios. Y con eso le dimos un cierto porcentaje. Y a todos aquellos que tenían una nota bajo el promedio, les dimos el mismo valor del promedio. ¿Ya? Y a todos nosotros les dimos una bonificación. ¿Ya? Y el profesor Rector estuvo disponible a aceptar eso. Y hoy día tenemos un sistema que, si bien no es el ideal, que no debería funcionar cuando esté todo en equilibrio, pero que hoy día nos permite avanzar con estudiantes que no son capaces de obtener un puntaje en una prueba de selección universitaria, pero que han sido buenos alumnos toda la vida, en el sentido de ¿qué es un buen alumno? El que tiene mejores notas, o el que tiene mayor dedicación al estudio, el que tiene más compromiso con el estudio, el que va más a la biblioteca, etc. Es muy distinto, digamos, poder evaluar. Y es así como hemos recibido estudiantes de colegios públicos. Antes recibíamos esa cantidad, hoy día estamos aquí, de colegios subvencionados por el Estado, y bajó la presencia de estudiantes de colegios privados, ya, que tienen obviamente más recursos que los nuestros. Y ahí está la distribución por quintiles, cómo fue progresando, digamos, entre un año y otro. Bajamos del 24%, del quintil 5 al 12%, y aquí del 18% nos mantuvimos en el quintil 1, aumentamos los quintiles que estaban en esta posición. En el 2014, el proceso de admisión garantizó, digamos, que el 40% de la aplicación fuera, del peso fuera en el ranking, y el 60% entre la prueba de selección universitaria y la nota. Y eso permitió avanzar fuertemente en este tema. ¿Cuáles fueron los efectos? Bueno, hoy día tenemos, según nuestro esquema, mejores alumnos, ¿verdad?, en términos de disposición. Lo estamos apoyando, no se puede admitirlo si no darles apoyo. Pero hoy día tenemos alumnos más motivados, con un desarrollo mayor. Todavía no tenemos resultados académicos de final de proceso, porque están en segundo año recién, pero hemos caminado, diría yo, bastante bien. Otro proyecto que hicimos fue el proyecto propedéutico, que consistía en tomar los alumnos de cuarto medio, cuarto medio el último año en Chile, de educación media, de cuarto medio, los más aventajados, 15% mejor, y hacer un trabajo con ellos durante un año, todos los sábados, ¿ya? Y finalmente ellos podrían entrar a la universidad sin rendir la prueba de selección universitaria. Y eso nos permitía a nosotros tener también alumnos con cierta motivación y tener alumnos, además, yo diría, disponibles y conocidos desde el punto de vista de su desarrollo, a los cuales también hay que apoyarlos durante su primer año, pero es parte de la labor que hacemos como universidad. Y lo que ocurrió fue que en algunos colegios donde nunca nadie había entrado a la universidad, hoy día hay estudiantes que están entrando a la universidad. Y eran colegios vulnerables, y en este caso todos estos eran de colegios técnicos profesionales. Aquí está la estadística de los resultados. Si uno mira, después hicimos el proyecto de apoyo y a la inclusión, ya, de acceso inclusivo, equidad y permanencia, con el cual nosotros podemos dar esto que yo decía, el apoyo cuando ya los alumnos han ingresado. Ustedes pueden ver aquí cómo se distribuyen las notas de un colegio particular subvencionado o particular pagado, está bastante más acá, digamos, y un municipal, digamos. Entonces, la diferencia de escolaridad es muy alta, pero alguien que tiene muy buenas notas acá puede ser, y alguien con pocas notas acá pueden ser los primeros del curso en ambos lados. Ningún problema. Si uno mira aquí, a nosotros nos interesa trabajar con esta franja. Aquí está un colegio particular pagado con su distribución de ranking, ¿ya?, y de PSU, por otro lado. Aquí está el particular subvencionado y el municipalizado. Nos interesa la gente, porque este alumno que está aquí, que tiene muy buen ranking de notas, es mejor que este alumno que está acá, que tiene más ranking de notas y está en igualdad de puntaje de selección. Por lo tanto, en igualdad de puntaje de selección, nosotros apostamos a aquel que está con ranking favorable. O sea, y eso nos permite a nosotros avanzar sin dificultad en estos temas. En este programa participan los estudiantes. La participación es voluntaria, los estudiantes de la universidad se involucran en el tema y de una manera muy directa, especialmente los estudiantes de ingeniería. Obviamente las mayores falencias están en matemática, física y esas cosas. pero también estudiantes del área social, humanidades que ayudan en el tema vocacional. Este es un tema muy, muy importante, digamos, la pobreza no constituye, digamos, requisito académico, desde el punto de vista, no es el tema. Y los talentos, nuestro supuesto, es que están igualmente distribuidos, digamos, en toda la sociedad. Hemos introducido también el concepto de manejar algunas escuelas técnicas profesionales para entender cómo es la mecánica, y la verdad es que hemos logrado notables progresos en términos de ellos. ¿Ya? Hemos mejorado los rendimientos, capacitado a los profesores, mejorado el equipamiento, en general nos ha ido bastante bien con ese tema. Y bueno, y la distribución de los estudiantes es obviamente muy cercano, o la mayor cantidad en el quintil 1 y después quintil 2, y eso nos permite a nosotros avanzar. Tenemos 4 colegios, ¿ya? Y no solo en Santiago, y eso nos permite conocer un poco qué es lo que está pasando y cómo ayudar a esos chicos. Por ejemplo, en un colegio que es Sangón, una zona agrícola, en la montaña, ¿sí? Uno de los elementos de falla de los alumnos detectados era que los alumnos tomaban desayuno muy temprano en el internado, que tiene internado. Y después almorzaban a la 1 de la tarde. Entonces dijimos, bueno, démosle una colación a las 10 de la mañana. Y el rendimiento se elevó, pero de forma automática. Tan simple como eso. Claro, gastamos un poco más, pero tenemos resultados mejores. Es que son cosas muy simples, pero que nos permiten. ¿Cómo finalmente algunas de las políticas que nosotros hemos planteado llegaron a ser política pública? Y quizás esta es la gracia que tiene el sistema. El tema del ranking hoy día es una política pública en Chile. Está aprobado por el Consejo de Rectores. Nos han dado con todo, hemos ido a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema, hemos ganado en todas, ¿ya? Y por tanto, hoy día está establecido y ya nadie lo puede mover. La política del propedéutico, la presidenta lo tomó y lo hizo una política pública. Dijo, a todos los alumnos de tercero y cuarto medio del colegio, más, los vamos a apoyar en tercero y cuarto y en primero y segundo de la universidad. Para ello, con los mismos monitores, vamos a trabajar en los colegios 2 años y además en la universidad 2 años. Se transformó en una política pública, una propuesta nuestra. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros, digamos? Esto se llama, el proyecto de la presidenta se llama PASE, no se llama como pusimos nosotros, propedéutico inicialmente. ¿Ya? Pero en el fondo yo creo que apunta a lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años. Eso es contarles algunas de las cosas. Gracias.